Hermano, vamos a ir a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 19 hasta el 20. Vamos a estar meditando en estos versos desde el 19 hasta el 20. Vamos también a hacer una pequeña referencia para confirmar lo dicho en estos versos anteriores con 2 Corintios, capítulo 6, 1 y 2. Esto al final de esta exposición o de este sermón de hoy, esperando que sea nuestro Dios quien nos guíe y nos dirija, y que también prepare sus corazones para estas palabras que esperamos en Dios que sean de aliento, de fortaleza y de buena dirección para nuestras vidas, donde el que predica hoy aquí también necesita ser instruido por estas palabras una vez más. Y queremos compartir estas palabras del apóstol Pablo, donde él mismo se presenta como la parte afectada por estas palabras que él mismo expresa. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, 19 al 20, y nos dice de esta manera en su palabra nuestro Señor a través de Pablo. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo, nuestra gloria y gozo. Interesante lo que para Pablo es un gozo. Lo que para Pablo es un anhelo constante en su corazón. Y Pablo dice que poder verlos a ellos, personas transformadas y cambiadas por el Evangelio de Cristo, eso a él le producía gozo. Y si le producía tanto gozo, es obvio entender que Pablo tenía un amor inmenso por predicar el evangelio y llevarlo a otras personas, y a través de sus cartas y a través del libro de los Hechos vemos la vida de Pablo, y Pablo estuvo dispuesto a padecer lo que fuera por causa de este evangelio. Porque el amor hacia las personas y el alma de esas personas era incalculable en Pablo. Tenía que ser así para poder cumplir con lo que Dios le había encomendado. No podía ir y predicar el evangelio porque se sentía responsable, porque tenía que cumplir, sino que tenía que sentir gozo al hacerlo. Y Dios puso ese gozo y ese sentido real en el corazón de Pablo. De tal manera que lo que yo quisiera hoy dejar aquí, mi hermano, es que si alguno de nosotros entendemos el evangelio, entendemos que es necesario llevarlo a otras personas, pero al hacerlo no sentimos ese gozo por ver personas transformadas y poder decir: Señor, trabaja en el corazón de estas personas con la esperanza de verlo cambiado y transformado, y no sentimos esa pasión y ese amor por predicar el evangelio de Cristo a otros, entonces pidámosle a Dios que nos ayude. Porque vivir un evangelio pasivo, simplemente por cumplir, simplemente porque tenemos que ir a la iglesia, simplemente porque tengo que congregarme en algún momento y poder hacer las cosas de manera rutinaria, eso tarde o temprano va a decaer en nosotros. O si vamos a la iglesia buscando algún beneficio personal, donde mi alma pueda ser diferente, donde pueda salir de las depresiones de este mundo, de las aflicciones que tengo, y que tal vez allí reunido con aquellas personas yo me sienta mejor. Si ese es tu propósito, estás equivocado. Porque no es lo que debe existir en la vida de un creyente cuando él se une al cuerpo de Cristo. Primero que Pablo dijo cuando vio el llamado del Señor y de unirse a aquel cuerpo que él perseguía, que era su iglesia, él simplemente dijo rápidamente: Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? O sea, hay que hacer algo.
no es para verme la persona más moralista y más pura y más correcta, y como soy tan correcto y tan puro y me gusta lo bueno, pues yo busco una iglesia que también sea buena y que se parezca a mí, en ese sentido de que allí nos reuniremos un grupo de personas puras y santas y bondadosas y que me van a amar como yo amo y me van a querer como yo quiero que me quieran.
Pues Dios tendrá que demostrarte que el lugar donde tú te estás congregando hay mucho que hacer. Y siempre habrá mucho que hacer. Y para que tú puedas hacer, Él te va a capacitar con un don y una capacidad especial para que tú puedas hacer algo.
Porque Dios no quiere personas dentro del cuerpo de Cristo pasivas sin hacer nada.
¿Qué trabajos hace? ¿Es una excusa para no hacer nada por el tipo de trabajo que tú tienes? ¿No hay un amigo? ¿No hay una persona donde tú compras? ¿Donde tú puedas decirle yo he conocido a Cristo? ¿Lo conoces tú también? ¿Sabe quién es tu Señor? ¿No nace esto en ti? ¿O estás muy ocupado en las metas que tú tienes trazadas para el día? En lo que te has trazado a hacer, ¿está tu mente tal vez pensando demasiado en dinero, en alcanzar cosas, en los biles que tiene que pagar, las cuentas, en todos esos quehaceres diarios que no tiene tiempo porque no tienes ni amigos siquiera a quien predicarle, porque a quién voy a predicarle? ¿No hay gente en el mundo? ¿Vives tú solo?
Creo que son preguntas que tú debes de hacerte, porque cuando sales a la calle encuentras una cantidad de personas donde te las encuentras en donde quiera.
El mayor gozo del creyente es lo que yo quiero tratar hoy en esta ocasión acá. Y lo que Pablo anticipaba era su encuentro con Cristo en su venida. Será su mensaje. Luego su reunión con los que él había ganado para Cristo. En otras palabras, el evangelio de Pablo todo el tiempo estaba mirando al cielo. Mirando lo que Dios tenía preparado para todo aquel que creía en él. Y él sabía lo que pasaría con lo que no vivieran para Dios. Y eso le motivaba constantemente a querer seguir enseñando y predicando sin importarse él ni verse él mismo. De tal manera que para tú predicar el evangelio de Cristo debes en primer lugar evitar pensar en ti. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Seré bien visto? ¿Serán mis palabras elocuentes, elegantes y bonitas para que las personas puedan ver que yo soy una persona preparada? ¿Cuál es tu motivación al tú presentar el evangelio de Cristo? Pablo presentaba el evangelio de Cristo y dejaba los resultados al Señor. Nosotros hoy queremos ser vistos nosotros y que los resultados puedan verse de inmediato en las manifestaciones y las palabras de los hombres. Que los hombres me admiren, me vean y digan lo bien que yo me he comportado. Otros pretenden que al predicar el evangelio las personas vayan específicamente a las iglesias donde ellos se reúnen. Con esos propósitos, con propósitos muy cercanos a ellos, en vez de decir, Señor, se haga tu voluntad, y si en nuestra iglesia, tú, Señor, no has querido enviar más personas, permite, oh Señor, que estas palabras cambien el corazón de esta alma que hoy te necesita. Porque al final eres tú quien vas a poder hacer con el corazón de cada persona como tú quieres, oh Señor. Ahora lo que los convertidos significaban para Pablo es obviamente claro al leer esos, el versículo 19. Ese versículo 19 de este capítulo 2 de Primera Tesalonicense, nos encontramos que realmente eran una esperanza y gozo para él. ¡Wow! Un gozo. Pero ¿cómo es que Pablo sentía gozo? Porque me lo gané yo. ¡No! Pablo estaba mirando esa reunión final que él iba a tener con esas personas que hoy han conocido a Cristo. Y eso le producía gozo. Es como decir, uno más que viene como invitado a la fiesta y allí vamos a celebrar todos juntos y nos gozaremos juntos con nuestro Dios. Allí estaremos, uno más, uno más. Ustedes son mi gozo porque estamos aquí hoy, pero un día nos veremos para siempre al lado de nuestro Dios. Ese era su evangelio, siempre mirando al cielo, no a la tierra. Pablo no estaba pensando, wow, qué grande soy, cuántas almas he ganado. No, cuántas personas se van a gozar conmigo en el cielo. No dudo que Pablo también tuviera en mente de que al ser sus palabras escritas pudieran llegar a más personas, donde él mismo no sería el expositor de sus propias palabras, sino que sus palabras llegarían a otros y por estas palabras pudieran también entregar sus corazones y sus almas a Cristo. Pablo estaba pensando en algo más maravilloso y más glorioso que verme a mí mismo y que los hombres me vieran a mí. Por eso él decía, ustedes son mi corona. Si ve que se transportó a otro lugar. ¿Dónde será entregada esa corona? ¿Por los humanos? ¿Por los hombres? ¿Podrían los hombres entregarle una corona limpia y pura a Pablo como reconocimiento de su labor? No, le cayeron a pedrada, que es diferente. Y el versículo 20 dice que eran su gloria y gozo. Él los veía a todos en el cielo. Y esa debe ser la profundidad de nuestro gozo cuando hablamos a otros de Cristo. Señor, que este sea uno de tus hijos. Con esa esperanza puesta, Señor, en ti, de que un día nos veremos para siempre junto a ti. Oh Dios, salva esta alma. Que estas palabras, tus palabras, Señor, lleguen al corazón de esta persona. Cuando eso no pasa, estaremos predicando el evangelio por competencia. Estaremos en cada sermón manifestando el deseo de superioridad a los demás, el deseo único y ejemplar de nosotros, como si estuviésemos reclamando una exclusividad. Muchas veces eso no va a poder evitarse cuando tú dices que la palabra de Dios debe ser presentada tal como ella lo presenta y lo haces. Los demás van a pensar que tú estás reclamando una exclusividad porque no estás yendo a la par ni al ritmo que van las mayoría de las personas hoy en día predicando un evangelio centrado en el hombre, centrado en la humanidad del hombre y no según Cristo y su palabra, que no debe ser medida al ser presentada. Debemos presentar el evangelio de Cristo aunque realmente ofenda a las personas. Y nos va a doler cuando los ofendemos, pero entenderemos que el solo hecho de poder ofenderle es lo que a ellos lo va a llevar a meditar y a pensar en la verdad de la palabra de Dios. Posiblemente se conviertan en nuestros enemigos por la palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia a muchos de ellos los salvará por la verdad de su palabra. No por lo que tú quieres hacer y ganar de los demás. No puedes negociar la palabra de Dios al ser presentada. Y es así, mis hermanos, como debemos ahora analizar estos tres encabezados que quiero analizar con ustedes. Y el primer encabezado que tiene que ver con ese amor de Pablo y lo que produjo ese amor de Pablo. ¿Qué fue lo que produjo? En primer lugar, mi primer encabezado es que produjo el deseo del corazón de Pablo. Y luego produjo el factor decisivo en el comportamiento de Pablo. Y como tercer y último encabezado, produjo la urgencia del mensaje y la actitud de Pablo. Esos tres encabezados queremos ver hoy. Primero, para analizar este deseo del corazón de Pablo, es necesario y bueno que nosotros vayamos también a Romanos 10:1. Búsquenlo en sus Biblias y vean lo que dice esta parte aquí también expresada por el apóstol Pablo. En Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es. ¿Para qué? Para que sean un pueblo controlador y grande en esta tierra. Para que sean admirados y vistos porque ellos son el pueblo especial y puro de Dios. No, mi oración por el pueblo de Israel es para salvación, que Dios los salve. Ese era el deseo mayor de Pablo al presentar el Evangelio, que los hombres puedan ser salvos. Pero para que un deseo tan profundo y tan grande se pudiera llenar el corazón de nuestro apóstol Pablo, tenía realmente que entender la gravedad de aquellos que no aceptaban el Evangelio. Tenía que entenderlo profundamente y dejar de pensar en un beneficio personal para él, porque si no, no lo predicaría. Pablo tuvo que predicar y enseñar en tiempos difíciles y de persecución. Y aún así él pudo decir: ese es mi gozo. Me gozaré mirando que alguien se salva. Usted hoy tiene la oportunidad, aquí en esta localidad, en este sitio donde estamos nosotros, de poder venir libremente, de poder expresarse, de poder enseñar como usted se imagina y piensa, de poder asistir a un lugar con aire acondicionado si hace calor y calefacción si está muy frío. Hay muchas comodidades y tal vez eso a usted no le permita ver el gozo de ver un alma salvada. Es como si nada nos costara trabajo ni sacrificio ninguno y estuviéramos simplemente cumpliendo, vengo, hago, me hago el más puro, y digo a la gente que soy lo mejor en el mundo y procuro para que me vean de esa manera. Hermanos, les digo un secreto, Pablo nunca estaba pensando en cómo lo veían los demás. Él decía que a él lo vieran bien si ven a Cristo en él. ¿Han leído eso? Si ven a Cristo en mí, entonces mírenme a mí. Porque lo único que yo quiero es manifestar a Cristo. No quiero nada para mí. El deseo de su corazón por Israel era el de salvación. Y esta era su oración constante. Esa salvación, la salvación, la salvación, era la prioridad número uno en su lista de oración. Señor, sálvalo, ten misericordia. ¿Cuánto oras tú por tu vecino? ¿Cuánto oras tú por tu amigo de trabajo? ¿Conoce tu amigo que tú eres creyente? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Los que están alrededor de ti ven en ti a un creyente? ¿O eres tú uno de los que te envuelves en los tipos de chistes que ellos envuelven? Asiste a los lugares que ellos te invitan sin tú nunca presentarle a Cristo ni ponerle objeción. ¿Cómo te manifiestas tú ante los demás siendo creyente? Cuando tú los complaces a ellos porque son tus amigos, ¿sabes qué? Todavía no has entendido el valor de un alma. Todavía no has entendido lo que Dios ha hecho en tu corazón. Ni sientes ese gozo tan inmenso de poder predicar tu palabra a otros.
¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que se desea ahora mismo en mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero?
Permítanme decir los deseos de posiblemente algunos que ni siquiera están acá ni vemos esto, pero muchos el deseo mayor puede ser, bueno, me quiero casar en algún momento, quiero tener una buena esposa, un buen esposo, necesito vivir una vida estable, sin muchas necesidades, y a veces somos hasta buena gente. No necesito que me den mucho, sino por lo menos estar tranquilo, tener lo necesario, porque no somos tan ambiciosos, pero queremos ser, estar tranquilos, son nuestros deseos, y ahí nos concentramos y vivimos para eso. Señor, que el lugar donde viva no sea tan mediocre, sino que sea un lugar más o menos agradable. Entonces nos creemos bueno cuando decimos, no es que pido mucho, sino que, pero el deseo de mi corazón está concentrado ahí en esas cosas. Entonces es cuando tú debes preguntarte, ¿siente mi corazón deseo de ver a mis hijos salvados, a mi primo salvado, a mi papá salvado, a mi tío salvado, a mi hermano salvado, al vecino salvado, al que trabaja conmigo salvado, y tú no tienes ese deseo? Porque ni siquiera tienes ánimo de predicarle la palabra de Dios y decirle, yo he conocido a Cristo, ¿tú quieres conocerle? O tal vez tiene miedo a la respuesta de los demás. Hermano, si Pablo hubiese tenido miedo para predicar el Evangelio, jamás hubiese sentido el gozo que él tuvo que sentir y experimentar cuando vio que a pesar de las dificultades, las almas se estaban salvando. Y él decía, ustedes son mi gozo. Y yo no dudo que en ese momento existieran muchos que se habían resistido a Pablo y que luego se sentaban a escucharle con lágrimas en sus ojos después de haberle apedreado. Porque Pablo no desistía, él continuaba, como vamos a ver más adelante, a pesar de todos los acontecimientos, cuando veamos esa parte de la actitud de Pablo. Pablo deseaba la salvación de las almas más que comer cuando estaba hambriento. Si había que dejar de comer porque alguien necesitaba de Cristo, lo iba a dejar, y estoy seguro de eso. Porque su prioridad era eso. Comeremos después, pero esta persona necesita escuchar estas palabras. Ese es el evangelio que se ha perdido. Hoy utilizamos el evangelio para nosotros, ¿qué? Obtener beneficio. Hoy predicamos un evangelio de prosperidad, porque lo importante es el hombre. Y vemos las bendiciones de Dios desde ese punto de vista de partida, desde esas primicias. Ahí son. Si tenemos dinero, Dios me está bendiciendo. Tú estás mal si Dios no te da ni te provee. Qué cosa tan extraña como evangelio lo que estamos hoy mirando. Pero los hombres lo están aceptando y eso es lo peor. Porque está llenando las vanidades del hombre. Y los hombres dicen, pero este ha sido mi deseo toda la vida, y si ahora me dicen que viene de Dios, pues fantástico, yo siempre he estado bien. No, no has estado bien. Has estado pensando demasiado en ti y no estás pensando en las almas que se están perdiendo. Ese es el punto de partida de todo creyente. Reconocer mi pecado, quién yo soy, de dónde Dios me ha librado y la necesidad que tienen los demás de hacer lo mismo, de conocer de Cristo. Esa debe ser la prioridad de un hijo de Dios. Un creyente que no reconozca que él es un pecador perverso, capaz de pecar y de hacer lo peor, y que Dios lo sacó de ahí para salvarlo, es una persona que aún no ha conocido al Señor. Porque el primer fruto de una persona que ha conocido al Señor es verse a sí mismo y ver de dónde Dios lo ha sacado. Si no, ¿qué sentido tiene? Si yo he estado bien toda mi vida, si yo he sido bueno toda mi vida, yo voy para que allí en aquella congregación vean que aquí llegó un bueno más. No ha conocido al Señor. No conoce la gravedad de su pecado ni la gravedad de todos aquellos que andan alrededor nuestro. Por eso no le predicamos el Evangelio. Deseaba la salvación de los demás más que la libertad cuando estaba encarcelado, y eso también es cierto. Pablo no le amedrentaba la cárcel por causa del Evangelio. y de hecho lo fue. Lo quería más que la misma justicia cuando comparecía ante los jueces. Jamás negó su fe.
Era tan fácil decir, yo estuve equivocado, lo haré diferente, ya no predicaré más este evangelio. No quiero estar en paz con ustedes que no quieren que lo predique.
Pablo aprovechaba la ocasión para presentarle a Cristo aún a sus acusadores, sabiendo las consecuencias que vendrían después.
¿Ve? ¿Tú crees que es fácil tú saber que te van a condenar por algo y tú decirle, sí, lo seguiré haciendo porque este es el evangelio de mi Señor? Y no hacerlo es traicionarlo a Él. Y jamás yo voy a traicionar a Cristo.
Es como aquel mártir. Lo llevaron a la hoguera. Y en un momento, con el deseo que había en sus verdugos de que él confesara y se arrepintiera de lo que estaba enseñando, aquel hombre de Dios, en un momento dado, hizo un movimiento de ansiedad, tal vez por el humo, por el fuego, cuando estaba encendiéndose, que apagaron las llamas porque él iba a confesar. Ya sí se arrepintió. Había deseo en sus verdugos que él realmente se retractara y poder manifestar ante los demás. He aquí uno más de nosotros que se devolvió de lo que predicaba. Pero aquel hombre, para sorpresa de ello, lo miró a la cara y en forma desesperada e inquieta le dijo, ¿por qué apagan las llamas? ¿Es que acaso me tienen envidia porque voy a estar con mi Señor? Que se encienda la llama porque ya yo tenía mis ojos puestos en el cielo. Cuando Dios cambia a una persona, Él ve hacia arriba todo el tiempo. No me voy a cansar de poner un ejemplo de un hermano aquí en esta localidad una y otra vez. Que cuando yo fui a visitarlo a punto de morir, ya diagnosticado de que no iba a durar posiblemente 2 semanas, y yo voy aún antes de entrar llorando, porque es normal en un ser humano que eso pase, que uno se sienta tristeza por un amigo que ya no lo va a volver a ver y que no tiene esperanza, y encontrarme con aquella persona como si estuviera celebrando Navidad. Y me recibe, qué bueno que viniste a ir antes de mi gran reunión que voy a tener con mi Dios. ¡Ya me voy! ¡Ya Él me está esperando! Y daba gracias porque sus hijos ya estaban grandes y que podían defenderse y que le dio la oportunidad de poderlo tener. Dice, ojalá que ellos conozcan al Señor y puedan venir a Él, pero si no, ya yo sé para dónde voy. Y estaba cantando aquel hombre. Sabía lo que Dios había hecho en su vida. Dios, para salvar un alma, no mira a la congregación que tú asistes. Él mira el profundo deseo de servirle a Él. Tu corazón entregado a Él y al amor por las almas que aún no han conocido lo que tú ya entiendes. Y segundo encabezado, ese amor de Pablo produjo el factor decisivo del comportamiento de Pablo, mi segundo encabezado. Si yo quiero ir a 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, 19 hasta el 22. Para ver este segundo encabezado. 9. 19 hasta el 22. Dice, por lo cual, de 1 Corintios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para ganar, para que de todos modos salve a alguno. ¿Qué es lo que hay que hacer para que tú conozcas de Cristo?
Hacerle entender su necesidad desde el mismo lugar donde Él está. ¿Pueden entender?
No te presentes como una joya, como alguien especial en este mundo, como si yo fuera el ejemplo máximo a seguir, y presentarte de esa manera y entonces predicarle a Cristo. No, tú tienes que ver de dónde ellos están parados, qué es lo que creen, qué es lo que piensan, y para hacer eso tú tienes que hablar con ellos, tienes que conversar, tienes que saber cómo piensan. No comiences a enviar bombazos y a decirle cosas a las personas sin entender dónde está el corazón de ellos.
Porque puede ser que ellos tengan las mejores intenciones del mundo y tú puedas ayudarlo a encaminarlo y ponerlo en la dirección más correcta. Pero para eso tú tienes que ir al corazón de ellos y predicarle ese evangelio de Cristo. El factor decisivo de Pablo era ver una oportunidad en cada ocasión, en cada momento y en cada persona para presentarle a Cristo. ¿Tú crees en Dios? Qué bueno. ¿Crees que es la mejor manera de llegar a Dios? Lo que tú piensas y lo que tú crees. Yo en tu lugar, posiblemente, estuviera creyendo lo mismo. Pero cuando me encontré con Cristo y su palabra, y yo ver manifestado el relato de Él a través de todo el Antiguo Testamento, y que Dios me estaba llevando a Cristo, lo reconocí como mi Salvador, y que Él es el único medio y guía de salvación. Qué bueno que tengas intenciones puras que quieras buscar de Dios, pero te presento el camino más correcto a encontrarlo, porque Cristo vino para dar salvación, morir por ti. Lo que tú no pudiste hacer, Él lo hizo por ti. Eso es tener amor por las personas, y más cuando le dice, es que ante Dios jamás tú podrás salvarte por ti mismo. Es posible que tú hieras el orgullo humano cuando le diga que Él no puede hacer nada, pero es el evangelio de Cristo lo que tú le estás presentando.
Eso posiblemente causó muchos problemas con los judíos, que hasta ahora ellos tenían muchas cosas que ellos creían que podían hacer para poder salvarse y para poder vivir en santidad y en pureza. Pablo le presenta un camino diferente, y es al mismo Cristo que se vino presentando durante todas las palabras de la ley hasta traerlo a Él y decirle, es que es únicamente por Cristo. No hay otro camino, no hay otra salvación que no sea a través de Cristo. Sirvió a otros para poderlo ganar, como este pasaje de 1 Corintios capítulo 19. Servir a otros, eso es servirlo. Somos tan vagos a veces que no nos gusta hacer un favor a nadie. Y nos olvidamos que a veces detrás de un favor tenemos la oportunidad. No es para realmente manipular, sino una oportunidad que Dios me ha dado. Estamos tan bien en estos momentos y estamos tan contentos porque pude ayudar a alguien, que ahora es posible que abra su corazón para que yo le presente a Cristo. Eso puede pasar. Pero puede ser que muchas veces las personas dicen, ah, no, si es por el favor que tú me hiciste que me va a querer imponer tu posición, entonces acabemos esto aquí mismo. ¿Hay gente así o no? Tú debes estar dispuesto a pensar que eso puede venir. Y entonces decir, bueno, no fueron mis intenciones, sino que realmente pensé que como amigos podíamos hablar de lo que yo pienso y lo que yo creo. Y con esto te estoy haciendo un favor más. Porque es un favor más presentarle a Cristo a otro. Y es el mismo amor por las personas, por las almas, lo que te motiva a predicar el Evangelio de Cristo. Y era Pablo quien buscaba a las personas donde estuvieran con el fin de ganarla. Versículo 21 que ustedes leyeron. No importaba dónde estaban. Se hizo débil, dice Pablo, para ganar a los débiles. Con ese fin.
Pero es en Hechos 16, 25, 32 que nos encontramos. No vamos a leer lo que donde dice que Pablo estuvo en la cárcel y de allí desde la cárcel él alabó al Señor. ¿Cuál era el propósito? Que los demás, a través de sus himnos cantados, de sus palabras expresadas, pudieran escuchar de Cristo. No se amedrentó. Pablo podría haber estado allí todo deprimido. Señor, por tu causa estoy aquí. ¿Cómo es posible que haciendo yo lo que es correcto, tú permitas que me traigan a este lugar, a estas paredes tan estrechas? Aquí hace un calor inmenso que no lo soporto. Oh, Señor, tú me has abandonado. Pablo dice, aquí hay más gente. Así es que me van a escuchar. No fue entristecerse. Es posible que usted visite algún hermano que por alguna razón esté preso y allí lo encuentre todo deprimido y destruido. Pero es posible que se encuentre a alguien en las mismas condiciones siendo creyente y que esté haciendo lo que Pablo hacía. Pero la inclinación nuestra es a irnos abajo en situaciones difíciles. Pablo vio una oportunidad. Aquí hay más personas. Comenzó a cantar y alabar al Señor en aquel momento. Pero algo, después de haber sido apedreado, Pablo continuó predicando para seguir ganando más almas. Estaba en Listra, en esta ciudad. Saliendo de allí de Listra, va a Iconio, y es en Iconio donde lo reciben con piedra. Pero le doy una noticia interesante que nos puede servir a todos. Pablo regresó a Listra y a Iconio y a Antioquía. Hechos 14, pueden leerlo. ¿Para qué? Para seguir predicando a Cristo. Pero Pablo, te van a volver a apedrear. Sí, pero por lo menos mientras muero, alguien puede escuchar la palabra de Dios. ¿Se cree que es fácil pensar de esa manera? ¿Cómo ha decaído tanto el evangelio hoy en día? ¿Saben cómo interpretamos cualquier calamidad y cualquier cosa que nos cause sufrimiento hoy en día debido a ese humanismo tan alto que tenemos hoy en día fomentado dentro de las enseñanzas de muchas iglesias? ¿Sabe cuál sería la actitud de muchos al verse en la condición de Pablo? Señor, tú me has mostrado claramente que no debo ir ni a Iconio, ni a Listra, ni a Macedonia. No, la dirección es otra. Porque ahí me apedrean y no me quieren. Ya tú me dijiste. Pablo no pensó de esa manera. Pablo dijo, allí hay personas que aún necesitan del Evangelio de Cristo. Aquí en esta cárcel hay personas que necesitan del Evangelio de Cristo. Aquí hay gobernadores y dirigentes del gobierno que también necesitan del Evangelio de Cristo. Pablo pensaba de esa manera. ¿En qué se diferencia usted en su comportamiento? ¿Es su preocupación por las almas o demasiado por usted mismo? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué haces lo que haces? Porque necesita admiración, porque necesitas respeto, porque necesitas ser amado. Hermano, hay muchos mecanismos para hacer eso. Hay muchas iglesias que tú la ves que están llenas hoy. Pero espera un momentito. Deja que se paren desde el púlpito. Cuando comiencen a hablar, tú dirás, oh, ya sé por qué hay tantas personas. Y si eres muy débil en la fe, en lo que la palabra de Dios presenta, tú solamente vas a ver allí mucho amor. Vas a ver allí un acercamiento, entendimiento,
tanta dulzura, porque ese es el propósito. Iglesias donde la palabra arrepentimiento era cosa del pasado, donde hoy la gente se burla cuando hacen el llamado a arrepentirse y a convertirse, porque eso tuvo un tiempo dentro del inicio del evangelio, y que hoy en día las cosas han cambiado dentro del proceso de salvación, y los hombres ahora, por la labor que Cristo hizo en la cruz, entienden lo que es la libertad cristiana, donde yo ahora puedo expresarme de otra manera y reclamar para mí otras cosas, donde como comunidad nosotros debemos de aprender a darnos un abrazo, un beso, y nunca meternos con la posición de los demás, nunca corregirle ni exhortarle duramente, porque eso nos separa. Debemos buscar la unidad de Cristo, como Él mismo dice que debemos estar unidos. Entonces aquí interpretan que estar unidos es consentirnos unos a los otros. Y así las iglesias se llenan, porque nos estamos consintiendo. Qué lindo está tu pelo y qué carita linda, qué bonito, muy bien. Uy, sí, todo lo bueno, todo lo maravilloso y todo lo hermoso. Y desde el púlpito, Dios hará grandes maravillas. Dios tiene promesas inmensas para nosotros, lo cual es verdad. Pero permítanme enseñarle cuáles son las pausas para llegar hasta ahí. Primer punto, segundo punto, tercer punto y hasta un cuarto, quinto punto de qué hacer para alcanzar las bendiciones de Dios. Y los hombres, tremendo gloria, es lo que necesito. Es lo que necesito, es lo que necesito. Porque estamos predicando un evangelio centrado en el hombre. Y en tu debilidad acerca de lo que es el evangelio y el valor de un alma te tiene confundido. Y piensa que los demás deben concentrarse en ti. Has aprendido a no aceptar una ofensa. Has aprendido a no aceptar que alguien no esté de acuerdo contigo. Has aprendido a recibir admiración y admiración, pero nunca a corrección. Por eso, hoy se evita a corregir para no perder a las personas que ya están asistiendo. Hay que mantenerlo calmado, tranquilo. Yo pienso que a veces hay pastores que caminan como si estuvieran pisando terreno minado de bombas. Que si pisan una explotará y perderé. Entonces tienen miedo de lo que van a decir y dónde van a pisar y lo que van a hacer. Y se viven cuidando porque yo necesito que esa persona estén aquí en la iglesia y estén con nosotros. Y ellos lo saben. Y más si son buenos aportadores. Cuando son buenos aportadores, ellos se sienten grandes y piensan que tienen el derecho sobre todo lo que está pasando ahí. Porque tú lo amas demasiado y tú no lo vas a querer dejar ir. Pero cuando tú le presentas el evangelio de Cristo y dices, para mí eso no es lo más importante, prepárate porque se van. Prepárate. Porque lo que los hace venir a la iglesia es la alabanza de los hombres y el reconocimiento. No Cristo, ni el valor de las almas, aunque te lo digan 50,000 veces. Y ese es un lenguaje hiperbólico que usamos mucho los hispanos. 50,000, 1,000, 100,000 veces, no sé, Tim, si lo usan en el mundo americano, no sé. Pero nosotros utilizamos frases grandes para tratar de ilustrar algo. No importa que te lo digan cuántas veces y te lo digan, tú sigues estando mal. ¿En qué se diferencia usted de su comportamiento? ¿Es solo para impresionar a otros? ¿Es cuidadoso en no hacer que otros tropiecen? Sí, hay que cuidarse de eso. Pero ¿sabe a qué tropiezo nos referimos? A no cambiar la dirección de Dios. y tropezarnos con cosas falsas que solamente nos hacen caer y alejarnos de Dios. Por eso hay tantas personas hoy en día tropezando y tropezando una y otra vez. Escogen un camino que parece el más plano, el más elegante, pero como no se ven las dificultades, cuando se encuentran con algo que no esperaban, caen. Porque solamente están esperando un camino suave y fácil de seguir, calmado, placentero, donde todos me van a amar, me van a querer, y eso me va a llevar a mí al cielo. Pero viven tropezando una y otra vez con sus propias maldades y pecado. Y estamos nosotros para decirle, por ahí no es, vas a tropezar, te vas a caer. ¿Quién te ha dicho si está plano, está limpio, está bonito? No, no vayas, no vayas. ¿Qué hacen las personas que a pesar de la advertencia que tú les das por amor a Cristo, ellos realmente persisten en ir por ahí? Gracias a esta agüita, porque ya me estaba poniendo ronco. ¿En qué sentido queda nuestra vida afectada por ese interés tan inmenso que debemos tener hacia las almas? Hermano, a mí ha impactado mi corazón, no quiero decir nombre, algunas personas jóvenes que yo veo con ese amor tan grande hacia el Evangelio. Yo digo, Señor, eres tú quien lo has hecho. Eres tú quien trabaja. Eres tú quien cambia. Son jóvenes. Son millennials, como le llaman, afectados por todo el sistema de vida hoy en día. Y tú lo ves predicando el Evangelio de Cristo y hasta aparecen viejos y ancianos. Pero con un amor tan profundo por las almas y deseando que los demás conozcan a Cristo. Y se decepcionan al ver cómo es que las personas no pueden conocer esto que es tan maravilloso. ¿Saben por qué? No lo podrán entender. Lo que Dios ha hecho en tu vida, joven, que hoy amas al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene que trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. De tal manera que por eso es que las palabras se hacen ciertas de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, ¿quieren conocer uno de los míos? ¿Quieren conocer uno de los míos? ¿Quieren saber quiénes son los que me están sirviendo hoy? Bueno, pues observen sus frutos, sus vidas, sus comportamientos. Primero, odian el pecado. Primero y en primer lugar, por encima de odiar al pecado, se reconocen a sí mismos. Y dicen, yo soy capaz de cualquier cosa, así que debo de cuidarme. Porque yo soy un pecador redimido y salvado por la sangre de Cristo, por gracia. No porque yo haya hecho nada. Dios me salvó a pesar de no merecerlo. Y todo creyente lo primero que hace es entender eso. Por eso es que Pablo primeramente le presenta a Cristo a las personas. ¿Quién es Él? Y luego los coloca a todos en el cielo según estos textos de 1 Tesalonicenses capítulos 2, 19 y 20, lo ve a todos en el cielo, y son ustedes mi corona y mi gozo, allá estaremos nosotros, todos ustedes, y el verlos a ustedes ahí, sentados, escuchándome, me produce un gozo tan inmenso en mi vida, en mi ser, porque digo, Señor, tú eres maravilloso, has hecho la obra en otros al igual como la ha hecho en mí, eres tú, él nunca estaba pensando en él. Él no decía, lo hice yo. Si no escuchan mis palabras, jamás se hubiesen convertido. No, él veía esa oportunidad de poder llevar al Evangelio a otros para que entonces Dios haga la obra en ellos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a ellos? ¿Qué es lo que tengo que doblegar de mi vida para que las personas conozcan del Evangelio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por último, ese amor de Pablo por las almas, a pesar de haber producido, como hemos visto, un deseo inmenso del corazón por la salvación de ellos, produjo además ese factor decisivo en el comportamiento de Pablo para poder llevar el Evangelio a otros. Él se hizo menor a los demás, se bajó con tal de llegar a otros. Ahora, Algo que produjo ese amor en Pablo, el amor que tenía por las almas, era la urgencia, ver la urgencia del mensaje de Cristo.
La urgencia del mensaje y la actitud de Pablo. Ese es mi tercer encabezado y último. Eso produjo ese amor por las almas.
Hay que predicar el evangelio hoy. Hay que seguir enseñando. Las almas se pierden.
Yo estoy seguro que Pablo, a pesar de todo el conocimiento tan inmenso que tenía y que podía hablar en un lenguaje sumamente alto porque lo conocía, y eso ganaría la admiración de los demás, que muchos hoy en día que predican el evangelio quisieran tener más palabras y más palabras elocuentes y elegantes y bonitas para poder presentar un sermón atractivo y elegante. Yo a veces lamento, para serle honesto, no tener tanto lenguaje bonito y elegante, ¿no? Pero a veces digo, Señor, si tú me hubieses dado mucho lenguaje muy elegante, atractivo y bonito, yo no lo usaría a pesar de que la gente no me entienda. Ese es mi temor. Pablo lo tenía en sus manos, podía hablar, tenía varios idiomas y conocía varias filosofías en su entonces. Pero cuando iba a predicar el evangelio, ¿qué hacía él? Él veía a las personas que le tenía que predicar. Y él se ponía al nivel de ellos, como hemos acabado de decir. Pablo tenía una actitud en todo su ser, en todo su corazón, y era que realmente las personas conocieran el evangelio de Cristo en su idioma, en su lenguaje, en su forma de vivir. Él tenía que llegar hasta ello con este evangelio, porque él no estaba pretendiendo ser uno más grande entre ellos. Quisiera poder explicar esto, porque es tan fácil nosotros caer en todas estas cosas a la hora que nosotros queremos venir y enseñar y predicar el evangelio de Cristo. Yo no dudo que muchos de nosotros tengamos las tentaciones cada vez que terminamos una exposición o queremos decir algo, ver la opinión de los demás. Nos gustaría saber si somos, si hemos sido buenos, si nos han entendido o qué. Pero cuando eso se convierte en una búsqueda de admiración, nosotros realmente sustituimos lo más importante por algo que es banal, que es vano, que es pasajero, que no tiene importancia y que no va a llevar a nadie a la gloria. En otras palabras, trabajar en el reino de Dios para buscar reconocimiento es una mala señal. Es una muy mala señal y no nos engañemos. Y deberías tú mismo tomar la decisión, Señor, hasta que tú no trabajes conmigo con esto, no voy a hacer nada que cause admiración. Es posible que tú tengas un lenguaje tan atractivo y tan llamativo que el solo hecho de verte hablar, la gente diga, ¡wow! ¡Wow! Y tú te sientas feliz con eso. Y tú digas, voy a hacerlo, porque mira cómo me reciben. Si eres tú uno de esos y puedes estar aquí o escuchándome por la internet, por favor, trabaja con eso y pídele al Señor que te saque de ahí. Que te saque de ahí, porque el evangelio de Cristo no procura la admiración personal, sino la gloria de nuestro Señor que nos salvó. ¡Es la gloria de Él! Todo lo demás no tendrá sentido ninguno. Y si tenemos que luchar y orar día y noche porque estoy buscando honra de los hombres, hazlo, mi hermano amado, hazlo, suplica al Señor. Pídele, Señor, estoy siendo muy vanidoso, muy orgulloso, busco la alabanza y la honra de los hombres. Oh Dios, ten piedad de mí, líbrame de esto y ayúdame a sentir ese gozo profundo por las almas. Ayúdame, Señor. Entrégate a Él. Suplica. Ese deseo de compararte con los demás y por lo menos ser igual a Él porque habla tan bien. Y cuando ya estás llegando a la altura de esa persona que tú admiras, entonces comienzas tú a admirarte a ti mismo y a querer manifestar a los demás que ahora tú eres grande. pídele al Señor que tenga piedad de ti. Esa actitud de Pablo presentaba un mensaje que estaba únicamente impulsado por el valor de las almas. Lo único que le motivaba, él veía esa alma. Cuando tú ves el valor de un alma, tú te olvidas de ti. ¿Tú quieres ver mayor ejemplo que el de Cristo? Si Cristo hubiese pensado en él, hermanos, estamos aquí. Si Cristo hubiese pensado en él, amados, queridos, este pequeño grupo de personas que estamos aquí, ¿tú crees que él hubiese venido hasta acá? Lo tenía todo. Pero pensó en ti y en la importancia de salvarte. Y ese amor hacia sus hijos lo llevó profundamente a decir, allá estaré y haré lo que hay que hacer para poder salvarnos. Y es por eso que en medio de su sufrimiento en la cruz, él pudo decir con ese grito de victoria y de alegría, Padre, Padre, consumado es, lo hicimos, está hecho. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras de nuestro Redentor, juntamente con esas palabras, nos llega el gozo de la vida cristiana y decir, Señor amado, a mí tú me salvaste. ¿Quién soy yo para que me salves, oh Dios? Mil gracias por haber pensado en mí. Y viviremos toda nuestra vida predicando ese mismo evangelio de misericordia y gracia. De no amar al pecado, de no defender al pecado, de odiar al pecado. Y es cuando el apóstol Juan en su primera carta exclama, si alguno no guarda los mandamientos de mi Dios, no pertenece a él. Porque debemos vivir para obedecerle, para seguir sus direcciones, sus principios y no los nuestros. Pablo veía la urgencia de estas palabras y ese famoso capítulo de Segunda a los Corintios capítulo 6. No puedo dejar de leerlo en esta ocasión para que veamos el corazón de Pablo al predicar las personas y lo que él tenía como urgencia. Es al leer Segunda a los Corintios capítulo 6, 1 y 2. Esos dos versos tan conocidos por nosotros dentro del pueblo de Dios, porque a veces lo utilizamos para evangelizar, pero utilicémoslos ahora con más sentido, entendiendo el corazón del apóstol Pablo cuando lo expresaba. Él decía, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No, esto no es un juego. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no mañana, es ahora. Y a ti, mi hermano, es aquí ahora el tiempo de ponernos a cuenta con Dios por la manera en que hemos estado manejando nuestras vidas como creyentes. Y yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero colocarme junto con ustedes, porque a veces estamos tan envueltos en las cosas de este mundo. Las cosas que tenemos que hacer. Nuestro Dios pasa a ser algo secundario. El Dios que nos ha salvado, que nos ha dado la vida y que nos promete una vida eterna. Y nosotros estamos entregados a las cosas de este mundo porque no queremos perder los beneficios de este mundo. Vivimos con temor, con miedo a perder cosas. Y la mejor manera, según nosotros, de no perder las cosas que hemos ganado es abandonando lo que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo. ¿No se ha fijado, mi hermano? Pregúntele casi a todos los creyentes de hoy en día. No ven como una prioridad la asistencia. Incluso promueven que de vez en cuando se debe asistir a la iglesia. Pero que la vida cristiana se lleva en el corazón y que debemos realmente vivirla diariamente, mi hermano, no es el diseño de Dios. Hazlo y te verás entregado a un mundo que te llena tu mente de las vanidades del mismo. No sentirás el calor de la cercanía de tus hermanos que te transmiten sus luchas, que te dicen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Necesitamos escucharnos unos a los otros, darnos un abrazo, decirnos, mi hermano, qué bueno que te vi hoy. Y otra cosa que me pone a mí en duda y que me da mala señal es cuando a veces llegamos como si no tuviéramos deseo de ver a nadie. Como si ya simplemente llegamos porque esta fue la congregación que yo elegí. Y no se ve una sonrisa. ¡Wow, mi hermano, estás aquí hoy! ¡Qué bueno, qué bendición! Y a veces somos tan eufóricos que las personas no nos creen. Y más si es el pastor que lo hace. No, él se muestra muy amable porque el deseo que él tiene es que estén aquí en la iglesia y que yo venga. Yo soy la gente importante para el pastor. Él quiere que yo esté aquí. Y por eso eres tan simpático y tan amable y tan cariñoso. Yo no tengo por qué serlo. Eso es el pastor. Si quiere ser simpático, que sea. No, yo tengo mi temperamento y yo voy a ser como yo soy. Hola, ¿cómo está? Bye, nos vimos. Ya cumplí. ¿Ese es el evangelio? La escritura dice, salúdense, hablen, conversen, y que sea con ósculo santo. Eso está difícil hoy de hacerlo, porque lo que dice de ósculo santo es un asunto que hoy es tan peligroso. Hoy es peligrosísimo hasta un abrazo, porque inmediatamente pensamos, lo voy a demandar porque mi brazo es muy apretado, yo creo que está pensando esto, aquello, una demanda le toca porque me apretó. Y comenzamos a pensar, y entonces los hermanos dicen, hermano, ¿cómo está usted? Mire, y no quiero problema. Estamos en un mundo donde todo es un problema. La gente vive como sospechoso de todo el mundo. Y ahora tenemos que cuidarnos más que nunca. Pero lo que quiero dejarle dicho es que el Señor quiere que estemos cerca. Que nos preocupemos por las necesidades de cada uno de nosotros. Por las almas que están asistiendo a los lugares donde tú asistes, preocuparte por ver cómo andan, cómo caminan, cómo están. ¿Tú te preocupas por eso? ¿O simplemente tú lo ves? Ahí voy a reunirme con un grupo de chismosos que nada más saben chismear todo el tiempo. Estoy cansado de chisme, chisme, chisme. Yo mejor me callo y no digo nada. Pregunta: ¿te prometió el Señor algo diferente? Él te dijo, estarás ahí. Y junto con ustedes van a tener que crecer entre las cizañas. Y quién sabe si dentro de todo ese grupo, envuelto en cizaña, se levanta alguien que en verdad reconozca a Dios por tu ejemplo de vida, por tu amor hacia ellos, predicando el evangelio, no consintiéndolo. Entiendan, amor no es consentir. Yo no sé quién es que ha enseñado eso hoy en día, que parece que amor es consentir a los demás. Amor no es consentirlo, y por eso tú ves que nos callamos muchas veces cuando no, porque yo tengo que ser prudente y cuidadoso. Pero somos cuidadosos y prudentes hasta que alguien no nos ofende, ahí sí perdemos toda prudencia. Porque ahí sí ahora vamos a decir la verdad. No, esa misma verdad, tú tienes que decirla en frío, como decimos nosotros. Porque sigue siendo la verdad. Y a pesar de todo, tenemos que decirla. Esa misma palabra que tú presentas cuando alguien te ofende. Porque mira, la palabra de Dios dice esto, y tú has fallado en esto y en esto. Eso tienes que decírselo también en otra ocasión cuando no te ofendan. Pero no, ahora sí la dices. Porque ahora te estás defendiendo. No usemos la palabra de Dios para defendernos nosotros. Por eso a veces les he recomendado a los hermanos, cuando vemos a alguien que se revela a cualquier exhortación, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, no te pongas a responderle, porque está encendido y está buscando problemas. No te va a aceptar nada de lo que tú digas. Hermanos amados, tenemos un evangelio que debe ser predicado sobre las bases del amor, pero del amor verdadero, y que esa sea nuestra motivación. El valor del alma. ¿Cuánto valor tú crees que tiene el alma que está cerca de ti? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor. Palabras que tienen que ser, oh Dios, primeramente aplicada a la vida de quien predica. Ayúdame, oh Dios, a poder conocer a más amplitud el valor del alma. A veces, por no entender todo el valor del alma, evito predicarle a otros. Perdóname, oh Dios, y ayúdame a poder ver una oportunidad en cada persona de presentarle tu evangelio. Ayúdame a amar a las almas, pero jamás, Señor, me lleves a negociar con tu palabra de tal manera de cambiarla para que ellos me acepten, sino que seas tú, Señor, a través de tu palabra expresada, las almas puedan venir a tus pies. Y esta será siempre tu gloria, no la nuestra, porque eres tú quien salva, no nosotros. Cuídanos y llévanos, oh Dios, a nuestros hogares y a los lugares que tenemos determinado salir de hoy. Pero que estemos pensando en estas cosas, Padre. Pon esto como una carga en nuestros corazones. Una carga profunda en la cual debemos de meditar y de poder ver hecha una realidad. Que este sermón no sea tomado, Padre, te lo suplicamos, como un sermón más. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.